Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cuando son las 12 y 7 minutos del mediodía. Ya veo por ahí a mis tertulianos asomándose a través del cristal, porque ellos también están siguiendo con mucho interés la conversación que estamos manteniendo con Rubén Barrera, que es el único patinador español que forma parte del elenco de ese Disney on Ice que vamos a poder disfrutar todos desde mañana en el Within Center. Tampoco hay tantos días, ¿eh? Mañana empieza y acaba en el domingo. Hay que darse mucha prisa, hay mucha función, porque nos estaba comentando ahora Rubén, jueves y viernes una función, sábado y domingo tres al día. Eso es un matapersona, Rubén. Tres funciones, una
detrás de otra. Eso es maravilloso, porque tienes tres oportunidades al día de transmitir la misma magia.
Bueno, estamos conociendo algunas, algunas de las curiosidades de la vida y del trabajo de Rubén. Por ejemplo, Rubén, tú llevas gafas.
Sí.
Y son gafas de aumento.
Bueno, de lejos, sí, de lejos veo peor.
Y luego cuando, claro, tú tienes que hacer un personaje y no lleva gafas.
No llevo gafas, sí.
Si eres como yo, que soy miope perdida, no ves tres en un burro.
Bueno, no veo al público.
Ya.
No diferencio las caras. O sea,
a veces está bien, también. No diferenciarles mucho, por si acaso.
Las que están más cerca, sí. Puedes ver las sonrisas, cómo bailan y tal. Pero más lejos, no. Aparte, bueno, los focos también te ciegan un poco.
Ajá, ajá.
Pero bueno, a los compañeros en la pista y todo eso no tengo ningún problema. Sí, lo veo bien.
¿Pero llevar lentillas o no?
No.
O sea, prefieren no ver al público, pero por lo menos ves a tus compañeros. Sí. Oye, ¿alguna vez? Porque ya, imagínate que me tienes que coger a mí con todo lo grande que soy.
Casi cógete tú sola, compañera.
Vosotros, claro, os exponéis a veces, ¿no?, a unas coreografías. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tú a mí no me podrías coger así, ¿no?, haciendo un baile.
Bueno, podríamos intentarlo.
¿Sí?
Hay más técnica que fuerza.
Pero después de que termine el espectáculo, no te vayas a desgraciar.
Hay que decir que Nieves, ¿cuánto mides tú, Nieves?
Pues 1,77.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh? O sea,
Y
ponle el patín.
Que porque, claro, tendrás, cuando se hacen bailes, entiendo que la coreografía, para que estéticamente también quede bonito, ¿no? Habrá que ver, pues eso, patinadores que sean más o menos de la misma estatura. ¿Entiendo?
Sí, suele haber una diferencia de estatura entre la chica y el chico, bueno, pues que favorece las elevaciones.
¿Y alguna vez acaba algún patín por ahí a la virulé?
No. Los patines van
bien atados, sí, madre mía, sí. Con sale un patín en la que podemos armar. Lo que sí es muy llamativo, Rubén, es que sois 46 personas, ya lo has dicho tú, pero vais rotando en los papeles.
Sí, efectivamente, bueno, depende de cada función, pues tenemos que saber un poco pues las posiciones y las coreografías de todos los números.
Claro, porque de pronto hay uno que, yo qué sé, se pone malo, hay que sustituirlo rápidamente. Tú te tienes que saber todas las coreografías de tus compañeros.
Efectivamente. Hombre, suena muy impresionante, pero bueno, luego cuando estás dentro, bueno, estás ahí para eso, es tu trabajo y bueno, además me encanta.
Bueno, ¿qué tal el rollito con los compañeros?
Pues muy bien, formamos como una familia. Estábamos muy lejos de casa durante la gira, entonces nos apoyamos mucho en el día a día y bueno, se hace muy emocionante.
Bueno,
sí.
En tu casa estarán felices. Claro, sí. Dirán, mira Rubén.
Sí,
los primeros de la fila.
Que decía de pequeño, yo quiero ser patinador, pero quiero ser patinador de los espectáculos de Disney. Y todo el mundo en tu casa te diría, mira al niño.
Bueno, pues sí. Sí.
Y ahí estás, cumpliendo tu sueño.
Sí, esta semana va a ser muy, 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 muy emocionante.
O sea que mañana, ¿a qué hora empezáis la primera función?
A las 7 de la tarde, el viernes a las 7:30. Y sábado y domingo, 3 funciones a las 12 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 8:15.
Oye, por último, Rubén, hemos estado hablando hoy a cuenta de una noticia bastante surrealista que nos llegaba de Alicante, de un señor que ha sido detenido porque ha paralizado no sé cuántos trenes por hacer un sortilegio para recuperar a su pareja de la vía del tren. ¿Tú tienes algún tipo de amuleto, de alguna cosita, algún tipo de ritual que hagas antes de empezar el espectáculo?
Bueno,
¿te encomiendas a San Mickey Mouse? No sé.
Bueno, siempre me pongo el patín izquierdo antes que el derecho. Eso es una costumbre que incluso cuando estoy despistado también me sale solo.
¿Te sales? ¿Cuántos patines tienes, por cierto?
No, un par.
¿Solamente un par?
Sí.
Vaya, yo creía que ibas más a decir, tengo dos. Lo que sí tienes son muñecas patinadoras.
Pues efectivamente.
Esto te lo ha sacado Nieves.
Claro.
Efectivamente.
Sí, porque yo me llamaba la atención esa curiosidad, teniendo en cuenta que yo ya lo he dicho, yo colecciono también muñecas. Y tú allá, ¿dónde ves una muñeca que lleve patines?
las Exacto, pies. Tiene que tener patines.
¿Y cuánto te has llegado a gastar por una muñeca?
Uy, pues no lo recuerdo porque como es algo tan que te gusta tanto, pues no te fijas tanto en el precio, ¿no? Pero bueno, pues quizá 100, 150 euros uh-huh. puede ser. Y además como viajamos, uh-huh. pues claro, tienes la oportunidad de ver las que hay en cada país. Claro. Entonces,
claro. ¿Cuántas tienes?
Pues en torno a 50, 60 más o menos.
Cada una con su par de patines.
Sí, 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 sí.
Y encima le gusta hacer playback y brownies. O sea, que deben estar todos los patinadores de la compañía encantados con el, español, con el español. Con el español made in
Spain. Es una faena, perdona. Tienes que mantener un cierto tipín. Claro, ya, ya. Una compañía al lado que te pone moreno de brownies.
Pues
y a ver qué
cómo
es,
está.
Qué es lo que haces. Bueno, Rubén, ¿quieres un personaje de Disney? De verdad, ¿eh?
Así
esos
es.
Personajes que vemos en las películas de Disney y que acaban consiguiendo lo que sueñan. Y en tu caso ha sido así. Tenías 7 años, querías ser lo que eres y en estos momentos pues ahí andas, preparándote para aparecer mañana convertido. ¿Cuál es el primer personaje que vas a hacer?
Bueno, os voy a dar la bienvenida y os voy a animar a que bailéis el Moveos por Mickey. Ajá. Desde las gradas.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, cuando vayan a ver este espectáculo, que va a ser como siempre un éxito rotundo, que sepan que es persona que está subida sobre los patines y que les va a animar a formar parte del sueño Disney. Es Rubén. Nos ha encantado conocerte, Rubén.
Un placer, muchas gracias.
Nos vemos en el Within.
Por supuesto.
Ortiz, muchas gracias. Me ha gustado.
Cógeme, Rubén, cógeme.
Déjate,
cógeme.
Perdona que no lo tenemos asegurado, por Dios.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
¿Qué hacemos en la vida? Tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Hoy miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ahora ya sí, ya tengo a mis tertulianos que no han venido patinando, que han venido, dependiendo de qué manera, a nuestra mesa de tertulias. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Jaime González, ¿qué tal?
Bien,
El propio Padula, bienvenido.
Yo en plan om, porque mi compañero ha venido como al ataque. Digo, mira, yo voy a tranquilizar Jaime González.
¿Qué te ha pasado, González?
Voy a ponerme en plan relax, sí. A ver si le relajo a él también.
¿Qué te ha pasado?
Le paso un poquito de mi relajación.
No, sí. Si es para escribir una... Hay que hacer una serie.
Claro.
De una víctima del afán recaudatorio éxito. Del Ayuntamiento de Madrid.
¿Ves? ¿Qué te han multado?
Y de las multas y de... ¡buah! Y bueno, la que hay montada en el paseo de Extremadura.
¿Te han multado en el paseo de Extremadura? ¿Todavía no multan?
No, pero que la que hay montada.
Ah, bueno, pero ¿dónde te han multado? A ver.
No, me multan todos los días en el mismo...
¿Estás parte?
En el mismo túnel de la M30. Mira, tú te coges todas las fotos que llegan a la vez de la infracción, porque ¿sí? te sacan la foto del vehículo.
Sí, sí, sí.
Y en apariencia, el detalle es siempre la misma foto. O sea, no cambia ni un milímetro del coche.
Ya.
Entonces tienes día 22, día 23, día 24.
Hay un espere que te saque la foto de la cara.
No, hombre, la inclinación del coche podía ser un poco diferente. Es la misma foto, exactamente.
Claro, es el mismo punto.
El mismo,
y a la misma velocidad.
¿Y es que estás insinuando? Uh-huh. ¿Que te tiene manía, Carmena?
Bueno, algo hay de eso.
Bueno, ¿y cuánto te clavan cada vez?
No, pues son infracciones, dicen que son graves, no aparejan pérdida de puntos. Y si la pagas antes de no sé cuánto, de los 100 euros que cuesta la mandanga de cada multa, te lo dejan en 50.
¿Cuántas te han puesto en la última semana?
Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh?
A ver.
Vengo por ti, ¿eh? Porque no me es rentable. Porque entre lo que pagan aquí y lo que tengo que pagar...
Pero este es un mensaje a los directores de esta cadena, claro.
Oye, perdona.
Vengo por ti, porque si haces números...
Pero pido el sueldo y que me paguen las
multas. ¿Y no te compensará cogerte un poquito más de tiempo y no pisar el acelerador,
que
verdad, compañero?
Menos que pagar
de verdad.
De verdad.
En fin, que así es la vida de Jaime González, que ya digo, tú tienes durísimo. Una sección.
¿Eh?
Fíjate, hombre, podríamos hacer la sección de Jaime González.
Sí.
Nosotros te llamamos todos los días por teléfono y nos cuentas lo que te ha pasado en el día.
Bueno, coño, si paga, pues por lo menos compenso lo de las multas.
¿Ves? Que todo por ahí van los tiros, claro.
Bueno, hay otros que están dispuestos a pagar por cosas. Bueno, supongo que estarán dispuestos a pagar por cosas muy raritas. De esto se viene hablando desde ayer. Porque, en fin, no hay año en que en Arco no haya alguien que monte el numerito. La feria de arte más importante que se supone que hay en este país, desgraciadamente, ha dejado de ser noticia por la calidad de las obras que se exponen, por el nombre, en fin, de los pintores o de los escultores o de los fotógrafos que exponen sus obras. Y todos los años aparecen los titulares de los periódicos porque hay alguien que decide montar un escándalo.
Un
en este caso es reincidente.
Un listillo.
Hablamos de Santiago Sierra, que si el año pasado incendió la Feria del Arte de alguna manera con su obra Presos Políticos, yo creo que todos nos acordamos de aquello, este año ha vuelto a hacer la misma porque ha plantado una especie de ninot de falla.
Sí, sí, de 4 metros.
De 4 metros de altura, es el Príncipe Felipe, por cierto, muy conseguido.
Sí.
El parecido...
¿Príncipe o rey?
Perdón, el rey.
No, es que igual había hecho la etapa del príncipe.
No sé, chico, ahí está. Felipe VI, Felipe de Borbón y Grecia, en 4 metros de altura, en material fallero, más 200, o menos.
200.000 euros.
Exactamente, y habrá quien diga... que no viva en este mundo y que diga, bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en que lo vende esta escultura por 200.000 euros, que no está nada mal, es un pellizquito, y con la condición de que quien lo compre le prenda fuego y deje al descubierto un cráneo que por lo visto hay dentro. Bueno,
en fin.
Son ganas de montar el numerito y después quien lo compre pues también son ganas. Y es dinero, ¿no? El año pasado la de los presos políticos se compró.
Claro, sí. La compró el amigo de...
Y aquí voy a ser un poco, como soy pintor, claro. Y como incluso expuesto en algo, voy a hablar un poquito por mi nombre, evidentemente. Vamos a ver, a mí ese tipo de obras, ese tipo de arte nunca me ha gustado especialmente. Yo me creo que el arte también es provocación, creo que el arte también es sacar un poco de la zona de confort, incluso a los posibles compradores, a los clientes, etcétera. Sin embargo, cuando es tan reincidente sobre el mismo tema, yo personalmente creo que pierde sinceramente también efectividad y quita lo más importante, que a mí me gusta Arco, las ferias de arte, para que la gente vaya a ver todos los artistas, incluso los menos conocidos, incluso los que no son tan provocadores. Y por lo tanto, yo no puedo, no puedo ser, no puedo defender este tipo de arte, aunque evidentemente sí defiendo que se exponga. Cuidado. Es decir, si la galería que la ha llevado ha decidido llevarlo, como llevar de nuevo las obras del año pasado, cuidado, sí, que este año vuelven.
Sí, pero en la zona VIP.
Vuelven en la zona VIP. Bueno, es decisión del director de arco, de la galería que le lleva, etcétera. Yo ni le voy a comprar ningún arte, ninguna obra a ese señor, y ni me gusta, y voy a arco por otras razones, para ver otros artistas, bueno, pues que buscan bastante menos la provocación, pues, y yo buscan ser más artistas.
Aquí hay dos debates. Uno, el meramente estético, en eso puedo coincidir contigo, ya que el problema no está en la provocación del pintor, del artista, entre comillas, que lo que busca es eso, provocar y generar polémica porque le es rentable, sino a lo mejor la culpa está en el que le da pábulo y le compra. Ese es el debate. Ese es el debate de fondo. Pero ese es un debate estético, formal. Y luego hay el debate de fondo, que es un debate, que es el debate de la libertad de expresión. Y ahí es donde yo, siendo un defensor, naturalmente, soy periodista, de lo que es la libertad de expresión, lo que digo, que la libertad de expresión, como todo, tiene límites. No hay ningún derecho que no tenga límites. Cuando choca con los derechos de otros, pues evidentemente hay que tomar una decisión y hay que prevalecer los derechos de algunos sobre los derechos particulares de otro, en este caso. IFEMA es un espacio público.
Sí.
Es público. Y eso a mí me parece que le imprime un carácter completamente distinto al asunto. Si este señor fuera una galería privada, a mí me parece que naturalmente el propietario de la galería privada podría hacer lo que le diera la gana. Pero siendo un espacio público, yo ahí creo que sí que entran de lleno los derechos que tenemos todos, los madrileños contribuyentes, que con nuestra pequeña parte o mucha parte contribuimos a la gestión y al sostenimiento
arco
de IFEMA. Hombre, algo tenemos que decir. Y desde luego lo que se produce es algo que todavía está tipificado en nuestro Código Penal, que es el delito de chanza, injurias a la figura del jefe del Estado. Eso, que yo sepa, todavía no ha sido no ha sido reformado. Tuvo intención el Partido Socialista de reformarlo, pero ahí sigue en el Código Penal. Entonces, bueno, en este momento en España, quien coge una bandera y la quema exige ultraje a los símbolos. Hombre, pues quien expone en una feria de arte pública las instalaciones con una condición, que es prender fuego a la obra, oye, pues chico, a lo mejor hay que dar una pensada a lo de la libertad de expresión, porque a mí me da la sensación de que hay algunos que se suben a lomos de la libertad de expresión para hacer lo que les salga literalmente de las narices.
Luego, hay una cosa que a mí, mira, podríamos llamar a un abogado y que nos lo explique, porque si yo quiero comprar esa obra, 200.000 euros la suelto, este señor me hace firmar un documento en el que
hay una cláusula en el contrato, sí, que tienes que quemarla.
Y si no la cumplo, ¿qué pasa?
Bueno, claro.
Perdona.
A los tribunales,
claro.
Y el juez me puede obligar ya a prenderle fuego a la obra.
Si el juez fuera un juez como Dios manda, cuando entrara el reclamante, en este caso el autor, diciendo, oiga, que no la ha quemado, si fui el juez, le mando a Fripuñ.
Eli, déjame que diga que la noticia sería escandalosa, que probablemente es lo que marketing se busca.
Claro.
Lo que pasa es que es un déjà vu. Esto ya lo hemos visto. Entonces, lo hemos visto ya tantas veces, que termina siendo, volviéndose contra su propósito, porque termina siendo ridículo. Ahora, la genialidad sería que Su Majestad el Rey Felipe VI
comprase.
No.
Que le prendiese fuego ahí en Zarzuela.
Fuese a verla.
Va mañana a inaugurar.
Fuese a verla. Quiero decir que nadie apelando a que cómo le vamos a dar este disgusto a Su Majestad, decide quitarla, y entonces cuando se monta la bronca, y entonces es cuando la obra sube de precio y le da la vuelta a todo el mundo.
Sabemos una, que no se va a retirar. Claro. Esto bueno, ya lo sabemos. Y después, yo estoy, aquí sí que me apuesto lo que haga falta. Margarita, yo estoy convencida de que el rey mañana, vamos, como si no estuviera, no se va a dar por aludido.
Frente a la polémica, que para mí, repito, no es arte, de verdad, yo en esto sé que muchos artistas consideran que en este sentido no tengo derecho de decir esto, y yo creo que sí que tengo derecho. Yo creo que el arte también tiene que ver con hacer cosas que no son provocadoras, que no vayan contra la religión, que contra cualquier dios, cualquier santo, etcétera.
Sí, pero
ahora que desde luego estas polémicas luego venden, por eso estoy de acuerdo con Mansilla diciendo que la indiferencia es lo que espero que haya en relación a esta obra.
Bueno, venden, el que pueda pagar 200.000 euros para prenderle fuego,
En Arco puede haber mil piezas, mil obras de arte,
en lo que hoy en día ya,
después de Duchamp, entendemos por obra de arte, mil.
Sí, que puede ser de todo.
¿De qué se está hablando? Luego le ha salido perfectamente la jugada, pero no solo a él. Yo incluso creo que le sale la jugada perfecta, ya me estoy mosqueando de si no está pactado, al propio Arco.
Ya.
Porque es que justo
y a
esa
la galería,
noticia,
desde luego.
Esa noticia deja de ser una noticia de portada española para empezar a ser objeto de codicia de...
Ahora, no acaba de ser triste que Arco, por segundo año consecutivo, sea noticia en los periódicos nacionales e internacionales por este tema.
Bueno, no es el segundo año, ¿eh? El año pasado fue la obra Presos Políticos.
De los presos políticos.
Esto ya se ha convertido en un clásico. Sí. Otro año fue, no sé si os acordáis, aquella escultura en la que aparecían un rabino, un sacerdote, un... parecían varios también que se montó, y luego está la famosa figura de Franco metida en un congelador,
pero además, otro año. Lo que pasa es que aquí me vais a permitir, porque aquí hay mucho doble rasero. Yo recuerdo, ya soy viejo, tampoco pasó hace tanto, que el Ayuntamiento de Barcelona cogió la estatua ecuestre de Francisco Franco y literalmente la echó a la calle.
Sí.
La echó a la calle. Bien, ¿dónde están los adalides de la libertad de expresión? La libertad de expresión vale para defender a un señor que se mete con el rey, pero cuando quien...
De Franco no, del rey emérito. Metieron en la caja de cartón.
No.
El busto. Tú hablas del busto del ayuntamiento de
Barcelona. Lo que hizo el ayuntamiento es retirar toda referencia a la monarquía del ayuntamiento, lo sacó.
Bueno, que,
pero
tampoco,
luego había...
que tampoco fue cierto, porque dejaron el gran cuadro de María Cristina que preside ese
Pero salón. Luego era una de las estatuas ecuestres que estaban en... Barcelona en su día, en su tiempo, en las calles de Barcelona, que era el general Franco montado a caballo, patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Barcelona? Decir que eso era indigno de formar parte, digamos, del patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, y lo pusieron en la calle para que los barceloneses lo reventaran a huevos y tal. Quiero decir que estos adalides de la libertad de expresión tienen una vara de medir muy particular. Cuando, naturalmente, quien hace una obra se mete con el rey, se ponen detrás, en primera posición de saludo, avalando y poniendo la bandera de la libertad de expresión. Pero cuando lo que sale es el otro y le molesta, entonces lo queman en la vía pública.
Pero, Jaime, esta semana hemos ido varias veces que para que te respeten tienes que respetar. Y entonces todo ese movimiento independentista que insiste en no respetar cosas, yo iba a decir ya casi sagradas, como el jefe del Estado de un país democrático, difícilmente pueden luego pedir que sean respetadas sus voluntades.
Bueno, ya hemos visto las imágenes esta semana de la Mobile World Conference, en el cual ni se han mirado prácticamente.
Y por eso termino en el que a mí me parece que la genialidad está que el rey y sus consejeros le aconsejen, perdón por la redundancia, que vaya respetuosamente, sonría delante de esa pieza de arte. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de que en España,
de pieza de arte,
después de Duchamp, todo es arte, Jaime.
Quiero decir, en una tradición
hizo más cosas además del váter.
En una tradición,
este todavía no ha salido del váter.
En una tradición de la monarquía española que se caracteriza por tener bufones que le hagan reír. Así que bienvenida sea la ironía, y más en una feria de arte contemporáneo. Lo que sí que es ya más extraño es que tengo entendido que este año las directrices profundas de la feria era menos público y más compradores. O sea, dejémonos de ser el paseíto de todos los españoles que vayan a ver la modernidad y que vengan los que vienen a comprar arte.
Por cierto, la pues invitado es Perú, choca, que lleva unas obras, unos artistas fantásticos.
Y esto choca un poco.
El país invitado con este año es Perú, que lleva unas obras y unas galerías maravillosas.
Bueno, pues todavía Arco tiene unos días por delante, así que nos enteraremos si alguien compra esta inmensa falla de Felipe VI y después se cumple con el contrato de prenderle fuego. En
fin. Hombre, la noticia sería que no lo comprase nadie. O sea, sería la noticia.
Pues nada. Pues,
no, lo comprará.
Alguien lo comprará.
Lo comprará el mismo del año pasado, el Tato Benete, el amigo del dueño de MediaPro.
Bueno,
algún fetichista.
Bueno, nos vamos a venir, vamos a seguir en Madrid, mejor dicho, y les voy a poner un sonido ambiente. Vamos a escuchar.
¡Bum! ¡Una hostia! ¡Quita!
¡Prepárate de grabar!
No grabes, tío.
Esto tiene que ser rápido. Boom, boom. Y vamos a poner que aceptamos.
Bueno, es el sonido de uno de los vídeos que están llegando a esta casa, a Radio Televisión Madrid, de peleas entre jóvenes en Torrejón de Ardoz. Por lo visto, estos jóvenes quedan en descampados con el único objetivo de darse de tortas y grabarlo y después subirlo a las redes sociales. Ya estamos con la locura de las redes sociales. Tenemos a nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto está ocurriendo en Torrejón de Ardoz, no sé si en más lugares de la zona.
Pues ahora mismo los vídeos que, como decías, están llegando son casi todos de aquí, de Torrejón de Ardoz. Es verdad que cuando hablábamos a primera hora con el ayuntamiento nos decían que, bueno, que estaban confirmando que sí que fueran vecinos de aquí del municipio, que se localizara a ver dónde había sido, porque hay ese vídeo que hemos escuchado que la verdad es que son, bueno, la protagonista es una menor que es agredida por otras menores, está grabando un chico con la cámara y como podéis escuchar, o sea, con su vídeo, utilizando la cámara de su móvil y bueno, como podéis escuchar, incluso les incita diciéndole que, bueno, es que se escucha, pone un poco la piel de gallina a los que somos padres, Eli, porque se escucha hasta cómo suenan, ¿no?, esos tortazos que le están pegando a esa niña. Y hay que decir que en ese vídeo sí que se ven a 8 o 9 menores más observando esa acción sin en ningún momento intervenir. Hemos puesto, como os decía, en conocimiento del ayuntamiento, bueno, pues nuestra intención de llegar hasta el final de esta historia. Al principio nos decían, bueno, que les diéramos un poquito de tiempo, que querían hablar sobre todo con los institutos, también con la policía local, y bueno, pues es verdad que ya nos confirman que esta mañana al final la unidad de familia de aquí de Torrejón de Ardoz ha acompañado a la menor, que aparece en ese vídeo, y también a la madre, les han acompañado hasta la comisaría de policía de aquí de Torrejón para poner una denuncia, que se ha empezado a trabajar en esos vídeos y que ya se ha localizado a las menores que son las agresoras y también al menor que estaba grabando ese vídeo. Pero es que hay más vídeos, como decíamos, porque también hay otro en un parque aquí en Torrejón de Ardoz que nos han confirmado que está en la Ronda Sur, una zona de descampados, donde aparecen dos grupos. En este caso no hemos conseguido localizar ninguna niña, son casi todos niños, porque todos son menores de edad, según nos han podido decir, porque también están ya procediendo a toda la identificación, donde efectivamente también se están agrediendo y además parece en el vídeo que, bueno, que tienen que controlar esas agresiones diciendo que unos se peguen a otros, pero que no peguen cuatro al mismo. Es decir, una cosa que nos parece un poco extraña, pero que parece que se está repitiendo en estos parques de Torrejón. Lo que nos dicen desde el ayuntamiento es que lo que han podido investigar es que esa pelea se debió precisamente, bueno, pues que a uno de los niños se metió con la novia de otro, eran de bandas diferentes y que quedaron en ese parque pues para hacer un pequeño ajuste de cuentas entre ellos. No ha habido lesiones.
Pues esto no me tranquiliza a mí nada en absoluto. Es que vamos de mal en peor, Esther. Ya no solamente son menores que quedan en un sitio para pegarse, sino que pertenecen a bandas, que encima se roban las novias. En fin, esto es un auténtico despropósito.
Lo que hay que decir es que desde el ayuntamiento, es verdad que gracias a que los padres lo han puesto en conocimiento, en este caso de medios de comunicación, bueno, pues parece que han decidido tomar medidas, han convocado una reunión a los directores de los institutos para, bueno, pues y hablar, porque estamos siempre aquí en el programa, Eli, hablando del tema del bullying, hablando de las campañas que, por ejemplo, hizo el Langui, y aquí en Torrejón se presentó precisamente esa campaña en un instituto de no a la agresión, hay que ir a por los matones, vamos a ponerle cara, vamos a hablar y a decir y a denunciar esos posibles casos de bullying, y bueno, pues tienen que ver si esto es un caso, sobre todo el del caso de la niña, un caso de bullying que también se haya llevado a cabo en el instituto, o es una cosa puntual de barrio. Porque es verdad que ese vídeo está grabado en unos soportales que comentábamos aquí entre algunas personas que nos movemos mucho en Puerto Rejón, que parece el barrio de las fronteras, las casas con soportales, pero bueno, no se ha llegado todavía a localizar dónde tuvo lugar la agresión, pero sí que es verdad que no ha sido dentro de los centros, que ahí no podía intervenir la policía local. Y nos dicen que si llegan a la conclusión de que efectivamente está gestándose algo dentro de los institutos, como hacen a principio de curso aquí en Torrejón, que van policías locales a las salidas de los institutos para evitar esas novatadas de principio de curso, pues que también lo seguirán haciendo hasta que acabe el curso para evitar precisamente ese tipo de situaciones y sobre todo controlar y evitar que se llegue a ese tipo de peleas.
Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias, compañera.
Hasta luego, buenos
días. Hasta luego. Bueno, ahora resulta que teníamos la buena noticia de que el bullying parecía que estaba descendiendo, por lo menos en los colegios de la Comunidad de Madrid había descendido bastante, porque es verdad que hay mucha más concienciación, las campañas que se han puesto en marcha parece que están surtiendo efecto, que cada vez hay más chicos y chicas que, en fin, se ponen de parte de la persona que está siendo agredida, frenan a los agresores, pero resulta que nos lo encontramos con que esto ocurre fuera de los centros escolares, son menores, aunque vaya la policía y no pasa nada, pues los disuelve, imagino que los mandará a casa con sus padres, pero de la misma vuelven a quedar y vuelven a subir los vídeos.
Hombre, el bullying está disminuyendo porque ya es noticia, es decir, el problema que había antes en relación al acoso escolar,
sí, es que no,
y otro
no
tipo de cosas, es que no se visibilizaba, por lo tanto hoy se visibiliza y por esto hay campañas, especialmente en los centros educativos, para que realmente, por un lado, los profesores, los maestros conozcan el problema y por lo tanto se enteren cuando hay algún indicio de bullying dentro de las clases. Por lo tanto, esto es totalmente positivo, pero esto no quita evidentemente que fuera de los centros educativos asistamos a escenas que son bastante tremendas, que para mí están muy ligadas a la imagen, a la al tema de las redes sociales, a la necesidad que tiene una parte de los jóvenes, de los adolescentes, de aparecer como héroes de algo en las redes sociales. Y yo me pregunto, aquí siempre la pregunta es la misma. Estamos hablando, volvemos al tema de la libertad de expresión y la libertad de utilizar los medios digitales, las redes sociales. ¿Por qué no hay filtros mayores en las redes sociales? Es decir, ¿por qué en el momento en el cual hay un acto de violencia, de cualquier tipo de violencia en las redes sociales, no hay un filtro que a nosotros cuando ponemos o subimos un vídeo no nos permite subirlo? Es decir, no nos frena, nos filtra. Esa es la pregunta, porque al final esta gentuza, estos niños, niñatos, llamadlo como queráis, al final lo que están buscando son sus 30 segundos o minutos de gloria para todos sus amigos, el like, el famoso like, ¿no? Que se ha convertido con el follower en la necesidad de muchos adolescentes para sentirse importantes.
Bueno, a mí lo que más me llama la atención, Pedro, es que los padres van al ayuntamiento, son ustedes padres, sujeten a sus niños, digo yo, ¿no?
Yo creo que se nos olvida, porque cuando nos hacemos mayores nos hacemos muy responsables. Pero si nos acordamos de cuando éramos niños, todos los niños tienen una atracción por el mal.
Por el malote.
Genética. Entonces, o sea, yo he sido incapaz de tirarle una pedrada a un cristal de una fábrica a las afueras de una ciudad. Pero yo, porque yo sea incapaz de hacerlo, no puedo negar la evidencia de que a todos los niños, de pronto, saltar ese umbral delicado de niño, esto no se hace, esto no se toca, esto no se dice, a los niños eso nos vuelve locos. O sea, es como basta que ponga prohibido para querer darle la patadita a la puerta. ¿Qué ocurre? Que frente a nuestra generación, que probablemente eso solo lo podía hacer con un tirachinas, con un palo jugando al Cid campeador, y con medios tecnológicos que se podía decir que no salían del barrio, ahora esos mismos fenómenos tienen el apoyo, yo diría que infinito, de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo le cuentas tú a un niño que no debe de caer en la tentación de hacerse famoso o de hacerse famoso para ser muy rico, que deben de ser ahora mismo como las dos manzanas envenenadas en la mente de todos estos niños? Porque si no, ¿cuál iba a ser el objetivo de justamente ser el más bruto de todos? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces eso cuando tienes 10 años más, las carreras en sitios prohibidos, donde de nuevo interviene prohibición, más chicas jóvenes? O sea, quiero decir, esa mezcla, ¿por cómo si no?
Pues no lo sé, chico, pero en fin, a mí estas cosas me preocupan mucho, porque al final las redes sociales, que pueden ser utilísimas, están convirtiendo en mal utilizadas, pueden hacer muchísimo daño, pueden provocar violencia.
Yo, fíjate, yo aquí no soy
tan
negativo, tan apocalíptico en la visión. Creo que peleas callejeras han
ha habido siempre, ¿eh? Lo de quedamos siempre en el descampado los del pueblo
que ahora,
y los del pueblo de al lado.
En la era de la globalización y de las nuevas tecnologías, conocemos mucho más, es decir, conocemos todo lo que ocurre en todos los rincones a simple golpe de clip. Y a lo mejor también esto nos lleva a poner el acento en esta pelea, pensando que Madrid está lleno de reyertas callejeras todos los días entre jóvenes que se citan para pegarse a palos y buscar su minuto de gloria. pero lo sabemos porque tenemos acceso a mucha más información que teníamos antes. Yo estoy plenamente convencido de que cuando yo era joven, cuando vosotros erais joven, pasaba con los matices propios de la época algo parecido. Si es que hay películas, West Side Story es esto.
Exacto. Ya, pues tiene razón.
West Side Story es esto.
Exacto. En fin, de hecho, lo que pasa es que ahora, claro, se suben a las redes sociales, nos llama mucho la atención, pero hombre, controlemos a nuestros
niños. De hecho,
niños,
además,
esto es lo primero.
Ha vuelto a estar de moda, es el musical número uno ahora mismo, y siempre da un poco de miedo hacer la traslación directa entre un fenómeno en televisión y cómo tienes una repercusión en la calle. Pero en este caso vamos a empezar a tener la duda de que es verdad, de que probablemente hay en España la mezcla, primero, de que hay una multiculturalidad, muchas de ellas que proviene de América del Sur, donde probablemente siga habiendo unos juegos que en la mentalidad española, si quieres desarrollista, ya habían pasado a la historia, y que justamente la combinación de lo nuevo traído por alguien que tiene experiencia en el juego, que combina con violencia y que además introduce un elemento que ese sí que era nuevo con nuestra época, y era que los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Sí. Y sin embargo ahora se están colando incluso consumos de pornografía a unas edades tan bajas que probablemente eso de la chica con los que corren en moto o la chica con los que corren en coche ha bajado 5, 6, 7 años.
Sí, pero que la violencia esté cada día más metida en la vida de nuestros hijos, adolescentes, niños, etcétera, a mí me parece de lo más preocupante que tenemos en nuestra sociedad. Sí, y estoy de acuerdo con vosotros cambia los tiempos, cambia la población, han llegado muchos inmigrantes que traen su cultura, donde probablemente la violencia no es tan despreciable como para nosotros, los europeos, pero esto implica una cosa que para mí es fundamental, que cada vez más el rol que tienen los maestros, los profesores, además que las familias, en la educación también, en estos conceptos, valores, etcétera, es fundamental. El otro día, perdona, Eli, si me extiendo un momento, estaba con mi sobrina, una de las dos sobrinas que viven en España conmigo, y que tiene 10 años. Y está hablando justamente de las clases de religión y de la clase de valores que sostituye para quien no quiere fe. Y hablamos de esto. Y es tan bonito hablar con los niños de valores y ver qué concepción tienen ellos de los valores tradicionales y no tradicionales, también de los nuevos, que me parece fundamental. Sin embargo, es una clase, entre comillas, secundaria. En lo que es ahora mismo el plan currículum. Educativo, el currículum. Sin embargo, para mí debería ser cada vez más importante.
Es que tu sobrina tiene mucha suerte, porque tiene un tío coach. Claro, así jugamos con ventaja, cuidado.
Yo, como diría Baroja, sentencio que esto se cura leyendo.
Pues, seguramente, pues sí. Demos un libro a nuestros niños que se queden sietecitos. Oye, otra de las noticias del día tiene que ver con la exhumación de Franco. Que es la historia interminable.
Tema diario,
esto, ¿eh?
Tema diario.
Ahora resulta que la justicia ha suspendido la exhumación, o por lo menos la plaza, porque el proyecto urbanístico elaborado por el gobierno para levantar la lápida de la basílica donde está enterrado, que cubre el cadáver de Franco, pues no reúne las condiciones de seguridad mínimos exigibles. Estamos hablando de una lápida que pesa 2.000 kilos, y ahora aparece este juez diciendo que es que, claro, ahí hay que meter una grúa, que vaya usted a saber lo que pasa con los cimientos, en fin. Esto es lo que digo, la historia interminable.
Es que en esta historia todo el mundo quiere su cuarto de hora de protagonismo.
Ridículo,
también. ¿Cómo iba a resistirse el juez a formar parte del expediente? Me recuerda a Gran Dictador.
Sí. Esto empieza a convertirse en una película cómica.
Supongo que ya habrá varios directores de cine español manejando la posibilidad de convertir esto en la película más taquillera de la democracia, porque es que esto ya tiene ribetes surrealistas, ¿no?
Totalmente. Y subidos a lomos del surrealismo, si lo pudiera estar viendo Francisco Frando, se estaba muriendo de risa.
Pues seguramente.
Estaba muriendo de risa.
Pues no le estoy dando trabajo ni nada. Sí. Madre mía.
Bueno, él propondría, no se preocupen, me levanto y me voy.
Seguramente.
Me voy a una isla paradisíaca.
Bueno, tenemos a Ana Grau, que ya está preparada con sus libros Por un tubo, pero antes, fijaos, hablábamos de Arco y de ese nuevo escándalo otra vez a cuenta del muñeco falla de Felipe VI. Y hablábamos a raíz de esto de la libertad de expresión. Habéis empezado vosotros a hablar, que es este debate eterno que tenemos siempre, sobre todo los periodistas lo tenemos mucho, sobre hasta dónde puede uno hacer lo que le dé la gana y hasta dónde se le puede reprimir. Bueno, pues en España ahí estamos con la falla. Vietnam es otra cosa, compañero. Vietnam es otra cosa. Ya sabéis que se van a reunir en Vietnam, precisamente en Hanoi, el presidente de Corea del Norte, este señor con el pelo cortado a cepillo y el señor con el pelo, en fin, disparado.
Tupé, naranja,
que es el señor
tupé,
Trump.
Naranja.
Son dos modelos para los peluqueros del
dos líderes de la peluquería mundial.
De la arquitectura capilar, que se suele decir. Bueno, pues se van a reunir allí. ¿Y qué ha hecho el gobierno vietnamita? Pues ha cogido a un cómico que está especializado en imitar a Kim Jong-un, porque se parece mucho físicamente, lo ha cogido del fondillo del pantalón y se lo ha llevado a Singapur con la orden de que no puede salir de Singapur mientras esté ahí, mientras en Vietnam esté el líder norcoreano.
Han hecho una redada de delincuentes habituales.
Sí, bueno, ¿qué ha hecho este cómico?
Parece una instalación
cómico?
De arco.
Sí, este señor cómico, que es australiano, es de origen australiano, lo que ha hecho es, antes de montarse en ese avión que le lleva al exilio temporal, se ha reunido con otro cómico que es imitador de Trump y se han dado un beso los Hombre. Dos allí. Y en Vietnam, efectivamente, hoy se debe estar hablando de este sucedido, igual que estamos hablando aquí de Arco.
Al mismo tiempo que creo que leí ayer que hay un plan de la Unión Soviética para volar el Pentágono en 10 minutos.
Sí. ¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Mira, Jaime sonríe me diciendo, tengo toda la información.
¿La tienes?
No,
¿González?
La tengo, pero efectivamente el otro día se produjo el anuncio de Moscú de que sus misiles volverían a apuntar a objetivos de tal. Y es evidente que la sede del Ministerio de Defensa es un objetivo básico, claro, sí, prioritario, y normalmente el gran objetivo cuando se producen situaciones de amenaza de este tipo.
Y mientras que el tema real es este, estamos hablando de dos señores, iba a decir dos payasos, pero los payasos
ahora,
no me lo van a perdonar.
¿Los dobles o los titulares? Pues yo no lo tengo claro.
Pues yo tampoco. En Singapur se deben reunir los dobles y seguramente será una reunión...
A ver si en Singapur los que se han reunido son los de verdad.
Dentro de lo mal que me cae Trump, no me parece una mala noticia que estos dos señores se reúnan y que hablen de lo que van a hablar.
Sí.
Nunca me parece una mala noticia que se reúnan dos de los países más conflictivos, en este caso la primera potencia mundial y uno de los pocos países en el mundo que tiene además bombas atómicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, que se reúnan y que hablen de cosas buenas y de paz especialmente.
Ajá. Por cierto, se sigue investigando este extrañísimo suceso del que hemos tenido noticia hoy, que se hacía eco el Confidencial. Nadie había hablado de un supuesto asalto a la embajada de Corea en Madrid con rehenes que estuvieron retenidos durante no sé cuánto tiempo, que al final una de las rehenes consiguió escapar. Bueno, todo esto es, me parece una película, y a mí lo que me llama muchísimo la atención es que esto no haya trascendido hasta hoy, ¿no? Y que además lo saque un único medio. No sé, vosotros si tenéis noticia de esto antes
no,
de
yo
hoy.
Lo que, no, yo lo que he oído, todo es además también muy surrealista. Aquello termina más o menos de una manera normal, media un policía que se mosquea porque ahí pasa algo.
Esto
en
muy
fin,
raro.
Que eso es una cosa extraña. Pero en esa embajada ya han pasado cosas muy raras. Una embajada que, por cierto, está ahí, al lado del Centro Nacional de Inteligencia.
Sí, señor. Al lado del CNI.
O sea, que
no
los del CNI,
el CNI se enteró,
los del
o
CNI
estaban a
Burubas, es como lo del chiste. Sí. Ese que llama y dice servicio de inteligencia, dice, ¿eh?
Bueno, pues mira, no está mal acabar con una sonrisa teniendo en cuenta pues que el mundo está como está. Pedro Mansilla, un placer como siempre.
Un placer, Eli, gracias.
Premio Padula.
Un abrazo a todos.
Dale un beso a tu sobrina,
hombre,
de paso,
de
por tener 10 años y ser tan, en fin, fantástica. González, ahora no tienes prisa. Cuidado con el túnel. Otra multa más y tienes que hipotecar la casa, compañero. En fin, y lo de la sección lo hablaremos, porque yo creo que esto puede tener tirón.
Háblalo arriba.
Puede tener tirón, sí.
Si no tiene entre el tuyo, háblalo arriba.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí están esos violines con ese pizzicato que nos indica que Ana Grau viene con sus libros por un tubo y hoy además con ganador o ganadora del concurso de microrelatos de febrero.
Hoy tenemos de todo. Pero
por cierto, voy a anunciar que ya la semana que viene seguramente estaremos en condiciones de avanzar por dónde va a ir el gran premio final entre todos los ganadores de los microrelatos de cada mes.
Para ponerse las pilas, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, de ¿Qué libro más bonito? Portada bonita la que traes hoy.
Sí, sí, pero en fin, ¿te acuerdas del libro que hablamos del otro día, del Real Madrid, del mejor del mundo?
Sí, sí.
Bueno, pues
sí.
Ese libro ya no volvió a mi casa porque se lo regaló la autora de este que tienes en la mano, Sara Hurtado San Segundo. Sara tiene 43 años, se dedica a la informática creativa, a ser webmaster y cosas así. Juega al fútbol en sus ratos libres y con sus amigos, o sea, que le mete goles a sus amigos, que son todos tíos.
Muy bien.
Y en fin, que desembarcó la literatura después de trabajar 8 años seguidos en el Real Madrid, club del que es evidente que lo sabe todo a juzgar por los comentarios de la protagonista de la novela. Vamos, que si el otro día nos rompíamos la cabeza preguntándonos qué le ven los hombres escritores al fútbol, hoy trasladamos la misma pregunta a las mujeres que escriben. A esta, por lo menos, que es la primera en admitir que el Real Madrid es mucho Real Madrid. Cuando yo le pregunté si era un club y un ambiente machista, esto es lo que Sara Hurtado San Segundo nos contestó.
No es apto para todo tipo de mujeres, creo. O sea, en este país y con estas estructuras, pues es un poco difícil, pero aún así es una grandísima experiencia, creo que impagable, pero muy exhausta, acabé exhausta.
En fin, que después de que el Real Madrid le chupara la sangre y la energía, Sara decidió tomarse un año sabático y en vez de decirle a todo el mundo que iba a escribir una novela y no hacerlo, que es lo habitual, pues ella va y la escribe. Se titula Se llamaba Lidia, ocupa la respetable extensión de 527 páginas.
Qué bonito, sí.
Y a Sara ni se le pasó un momento por la cabeza la idea de llevarla a una editorial. Fue derecha a Círculo Rojo, que es líder en la autoedición de este país y que en gran medida se alimenta de autores noveles, originales o raros. Ojo, que antes autoeditarte tú era algo muy mal visto, significaba que eras demasiado cutre para que ningún editor de verdad te tomara en serio. Pero a medida, ojo, que el sector ha ido entrando en crisis, ahora resulta que son los autores los que empiezan a no tomarse en serio a las editoriales de toda la vida. Empiezan a desconfiar de que de verdad sea el mejor vehículo para sus obras.
Que no buscaba ganarme la vida con ello. Buscaba contar una historia y ponerla online, porque en eso sí que soy, como yo soy muy digital. Pues sí creo que hay otra manera de editar las cosas, aunque yo soy lectora de libros, de papel además, o sea, me gusta tenerlos. Y lo que pasa es que los libros que a mí me gustan no son generalmente ficción, yo leo otro tipo de cosas, entonces más ensayos y cosas así. Pero era una opción para simplemente para mí, digamos.
En este caso debo añadir que con la novela de Sara hemos vivido una situación divertida. No sé, Eli, si tú has oído hablar del book swinging.
No.
No pongas esa cara. Es como el intercambio de parejas, pero con libros.
Bueno.
Yo tengo un libro mío a cambio de uno tuyo y así leemos más las dos por el mismo precio. Cada vez hay más sitios donde lo hacen. A mí me gusta mucho el café Matilda, que está en la calle Almadén 15 de Madrid. Paso por delante ese café muy a menudo. Tienen fuera en la calle una estantería con libros y una pizarra donde pone coge uno, deja uno. Y yo siempre estoy
estoy dejando y cogiendo. El caso es que por error dejé un día la novela de Sara Hurtado. Me había llegado por correo, yo hacía días que la esperaba porque varias personas me la habían recomendado, pero no me preguntes por qué la confundí con otra, con un bodrio que también estaba esperando, que no lo voy a nombrar.
Vale.
Y que, pero que tenía claro que zas, en cuanto me llegara el bodrio, de cabeza al Café Matilda. Concretamente la cambié por la novela de Dolores Redondo. ¿Cuál no sería mi horror al darme cuenta de que en realidad me había desprendido la novela de Sara? Tuve que volver corriendo al café al día siguiente, rezando todo lo que sé para que todavía estuviera allí y la pudiera volver a intercambiar. Por suerte llegué a tiempo. Por supuesto, yo a Sara de esto no le decía nada y ella, que es así muy a la Madrid, pues me mandó inmediatamente otro ejemplar, con lo cual ya tenía dos, y ya te figuras que uno de ellos ha vuelto a acabar en el estante de Boxingen del Café Matilda. Vamos, que sugiero a todo el mundo que se pase por ahí a ver si lo pilla. Es el que tiene en la portada, diseñada por la misma Sara, unos sugerentes labios morados de mujer. Y es que, atención, que esta es una novela de amor imposible entre dos mujeres. La Lidia, que sale en el título, que es una millennial, y la protagonista, algo más mayor, más de la generación X. ¿Y qué es un amor imposible? Pues porque la generación X es bisexual, lo tiene clarísimo, pero la millennial como que no se atreve.
Lo que pasa es que lo que intento ponerlo, y por eso lo pongo en el personaje más joven, en el personaje de la millennial, porque una persona que vive tan abiertamente, o que buscas vivir tan abiertamente, en el fondo tiene una educación tan estricta y tiene un entorno del que no puede escapar. Es un poco también poner en contraposición a un personaje que digamos que es un generación X, que debería tener más restricciones y no las tiene, frente a otro que es un millennial, que es más moderno, y es también un poco decir, hoy en día quizás no todas las barreras están superadas.
En fin, novela perturbadora, original, potente, cargada de información. Yo, por ejemplo, he aprendido a tomarme coronitas con tequila.
Ah, mira.
Novela que se sale del camino trillado y que es verdad que acaba un poco mal, pero vamos a procurar que no nos deje un mal sabor de boca. Por ejemplo, escuchando el microrelato ganador de nuestro concurso el mes de febrero, que nos lo manda Ina Ortiz Roble desde Madrid. ¿De dónde? De Madrid. Ajá. Y que vamos, es el himno de la alegría hecho microrelato. ¿Lo tenemos ahí?
A ver.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Mira qué bonito, Ina.
A gusto, sí. Dices. Además se titula La magia de volar. Es muy bonito, Ina.
Bueno, pues este es el microrelato ganador del mes de febrero. Tendremos que conocer a Ina, ¿no? El
pues hombre, Ina, estaría bien que viniera, porque además así la engolosinamos para esta gran... Bueno, a ver qué será esto de la gran final. O sea, pero bueno, para optar a la gran final, recordamos las bases para...
Claro.
Que son 25 palabras máximo, se puede mandar hasta 5 relatos al mes por persona.
Tema libre,
microrelatito, sugerente, potente, con fuerza, con alegría, como este Dina, y mandarlo a buenosdíasom con mayúsculas, @ondamadrid.es. No mejor nada, ¿no?
Exacto, no, y a partir de hoy ya empiezan a entrar los microrelatos que van a participar en el mes de marzo. Hay que animar a los chicos, hay mucha más mujer, ¿eh?
Bueno,
qué
sí.
Hombre.
Yo creo que las chicas son más valientes.
Yo creo que sí.
Más a concursar y a expresar sus sentimientos y a escribir. Pero bueno, chicos, no os quedéis atrás porque, vamos, no seáis nenazas nunca.
Bueno, pues ya a lo tonto, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ya tenemos
Ya tenemos unos cuantos finalistas. Una cuanta operación triunfo, sí.
Bueno, pues nada, todo el mundo a escribir su microrelato, 25 palabras, tema libre, 5 microrelatos como máximo por persona. Los envían a Ana Grau, luego tiene ahí su cónclave. Aquí opinamos todos, claro que sí. Ana Grau, un placer como siempre. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos hecho compañía un día más. Ya saben que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos, pero mañana volvemos. Se quedan con las noticias y se quedan con los deportes. Y no se olviden que hoy en Onda Madrid, programa especial, con ese Real Madrid Barça. Esto no lo he hablado yo con Jaime González por delante, porque es que no solo le multan, es que es del Barça. Es así.